Es la 1:00 en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El Partido Popular asegura estar perplejo y llama a cara dura al líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, que ha promovido una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cuando él, aseguran, ha falseado su currículum. Ha exigido por ello explicaciones inmediatas al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y también al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien le ha preguntado si va a solicitar la dimisión de Franco junto a la del diputado naranja de la Asamblea de Madrid, César Zafra, de quien ha dicho que ejerció como abogado de manera intrusista cuando no lo era. Enrique Osorio, portavoz del PP en la Asamblea.
Pues realmente lamentable, porque el señor Franco presentó el otro día esa moción de censura y ahora nos enteramos que durante ocho años ha engañado a los madrileños con un currículum en esta Asamblea de Madrid, con una licenciatura en matemáticas que no existía. Por tanto, pedimos al Partido Socialista, al Partido de los Seres, al Partido Griñán, al partido que se gastaba el dinero de los desempleados en cocaína y en otras cosas, pues que si tienen algún mínimo de dignidad, cojan la moción de censura y con mucho cuidado, mientras el señor Franco dimite, la depositen en la basura.
Franco ha reconocido que durante unos años apareció en su currículum que poseía una licenciatura en matemáticas, una irregularidad que ha justificado en que ejerció como profesor de apoyo de esa materia.
Lo que yo soy, licenciado en Derecho, es lo que consta en mi currículum actualmente, y eso es lo que soy. Y estudié matemáticas en su día, en mi primera etapa universitaria, porque voy por la tercera ya, estudié matemáticas en su día. Es cierto que no llegué a obtener la licenciatura y que lo que sí he sido ha sido profesor de matemáticas, profesor de clases de apoyo. Eso sí lo he sido y el tema se subsanó, creo que ya en 2003, creo que ya a partir de 2003 ya no apareció nada de eso.
El Partido Popular y Ciudadanos han defendido el contrato de la empresa española Navantia para construir 5 corbetas para Arabia Saudí y esperan que quienes han pedido que no se promueva este contrato se preocupen, dicen, porque en España se genere empleo. Diversas ONG, apoyadas por algunos grupos políticos, han criticado esos contratos. Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida.
Para nosotros esto es gravísimo, no solo porque significa que España va a ser cómplice de los asesinatos en Yemen y de la guerra en Yemen, sino porque al mismo tiempo refleja con claridad que la abdicación de Juan Carlos I en su hijo fue simplemente un lavado de cara.
Nos vamos hasta la bolsa para conocer cómo marcha la sesión a esta hora. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de fuerte volatilidad en los mercados. Las plazas europeas juegan con el verde y el rojo. El IBEX 35 suma un leve 0,06%. Se mantiene así en el entorno de los 9.740 puntos en una jornada en la que las acciones del Banco Sabadell y de la aseguradora Mapfre continúan como las más alcistas y registran subidas cercanas al 2%. En el lado de las pérdidas, Aena es el valor más castigado y se deja un 1,3%. Los inversores miran ahora con atención al grupo de aerolíneas IAG, entre las que se encuentra Iberia o British Airways, después de comunicar a la CNMV que ha comprado el 4,6% de Noruega en la aerolínea noruega y además se plantea presentar una oferta sobre ella, sobre el 100% de esta compañía. Fuera de nuestro país, la atención continúa en Estados Unidos, temiendo una intervención militar de este país en Siria. El petróleo cotiza con fuertes salidas. El barril de Brent lo hace en el entorno de los $72, baja ligeramente la prima de riesgo española hasta los 74 puntos básicos, mientras que el euro continúa cambiándose por un dólar con 23 centavos.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recibido hoy a la expresidenta brasileña Dilma Rousseff y ha censurado la deriva autoritaria que cree que vive este país a raíz del proceso de destitución por el cual la misma Rousseff cesó en su cargo y el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva. Así se ha expresado la alcaldesa de la ciudad condal en una intervención sin preguntas tras reunirse en el ayuntamiento con Rousseff, que se encuentra de gira por España denunciando la situación de Lula, candidato de la izquierda a las elecciones brasileñas y considerado su padrino político. Colau ha dicho que los ejecutivos de Lula y Dilma son un ejemplo y un referente para el consistorio barcelonés, ya que representan uno de los gobiernos más progresistas, que más han avanzado en derechos sociales y que han hecho, añadido, las políticas más importantes para dar derechos a quienes más los necesitan. Así terminamos. Tendrán más noticias en esta emisora dentro de 55 minutos.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Pues otro jueves más, qué contento estoy. Soy del Atlético de Madrid, me confieso, pero la verdad es que, bueno, prefiero que gane el Madrid a que gane la Juventus. Y fue penalti, que lo vi yo. Bueno, deciros que vamos a tratar dos asuntos de enfermedades raras de nuevo. Vamos a tratar, pues, lo que se llama el diagnóstico genético preimplantacional, o DGP, y segundo asunto, las redes europeas de referencia de enfermedades raras. Saludo a mis amigas del Barça, que luego se me enfadan. Bueno, a mi vera tengo a don Antonio Alcaide. Él va a ser nuestro primer invitado, pero hoy nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Zimbabue. Pues Fer, ponemos un trocito.
What shall we do? Tingani, Sinzijan. What shall we do?
Les he comentado al principio, mi primer invitado es el doctor Antonio Alcaide, lo tengo situado a mi vera, a mi izquierda. Doctor Alcaide, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que encantado de que se suba por primera vez al barco de las enfermedades raras. Y con usted vamos a hablar de un asunto controvertido, pero no controvertido en el sentido de que hay mucho desconocimiento y hay mucha gente que se hace preguntas, ¿eh? Y muchas veces se comenta como un asunto conocido y no lo es para nada, ¿verdad?
No lo es, al menos tanto como parece que lo fuera.
Aunque en general, doctor, se utiliza el término diagnóstico genético preimplantacional, o el acrónimo DGP, para hacer referencia al uso de esta técnica, doctor, lo cierto es que se distinguen, me parece, dos conceptos en función de la finalidad. A ver si estoy en lo cierto. Por una parte, el diagnóstico genético preimplantacional, y por otra parte, el cribado genético preimplantacional, o PGS. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, en los embriones se pueden estudiar dos tipos de anomalías genéticas en función de si lo que estudiamos es un gen que esté alterado, es un diagnóstico genético preimplantacional propiamente dicho, o podemos estudiar, podemos intentar analizar el número de cromosomas que hay en los embriones, porque las enfermedades genéticas que nosotros podemos abordar se deben o a un gen alterado o a un número anómalo de cromosomas en las células.
Esta segunda parte que le he dicho a usted también se llama screening, o una palabra que la vamos a aprender con usted, que es aneuploidias. ¿Qué significa?
Bueno, screening se puede sustituir por análisis si queremos, y aneuploidía es una situación de las células en las que hay más o menos cromosomas de los que le correspondería.
Perfecto, en este programa intentamos aprender también vocablos nuevos, ¿eh? Sí. Cada semana. Doctor, los especialistas en genética y fertilidad aconsejan llevar a cabo un DGP, vamos a utilizar el acrónimo, sí, para tener un hijo. En una serie de casos, ¿cuáles serían los más concretos?
Hacer un diagnóstico genético en los embriones está indicado siempre que haya un riesgo genético para la descendencia a través de esos embriones. Entonces, en parejas que tengan un riesgo de transmitir un número de cromosomas erróneo, por ejemplo, pacientes con una edad avanzada por encima de 38 años, pacientes que tengan alguna reordenación de cromosomas en su cariotipo, o pacientes que tengan genes alterados y que supongan un riesgo para la descendencia. Esos son los casos en los que deberíamos analizar los embriones antes de transferirlos.
¿Usted considera ya una persona de 38 años una persona avanzada? Está, sí, las clínicas están llenas de gente
reproductivamente
mayor.
Hablando, sí, reproductivamente hablando, por encima de 38 ya empezamos a tener no solo problemas de reproducción por reserva ovárica, sino que las células que van quedando, sobre todo en las mujeres, que los ovocitos conviven con las mujeres a lo largo de toda su vida, ya empiezan a acumular anomalías cromosómicas que pueden dar problemas a la hora de querer conseguir un embarazo.
Con respecto a los hombres, lo hemos hablado alguna vez, doctor, que es verdad que la calidad del esperma cada vez va siendo peor, parece ser, pero las mujeres también su calidad ovárica va siendo peor o se mantiene...
Sobre esto hay todo tipo de opiniones. Lo que sí es claro es que, aparte de un efecto en la población en general, la fertilidad en las mujeres con la edad disminuye dramáticamente y el modus vivendi que tenemos hoy por hoy, que nos obliga o nos obligamos a tener hijos por encima de los 35 años, hace que haya un riesgo de que las células que dan lugar a los embriones, los ovocitos, no sean de buena calidad.
Yo había oído de todo. Tengo un bebé, tengo un niño, tengo tal, pero lo que nunca había oído, yo tengo un bebé medicamento. ¿Qué es un bebé medicamento?
Un bebé medicamento es una manera muy fea de definir a un bebé, ¿no? Yo creo, personalmente.
Sí.
Hay casos en los que hay enfermedades que se manifiestan en los niños a una determinada edad y que con la ayuda de un hermano compatible ese niño podría seguir viviendo sin ningún problema. Entonces hay parejas que ante la posibilidad de que su hijo fallezca quieren tener otro hijo. A lo mejor eso entraba en su proyecto reproductivo de igual manera, pero quieren tener un hijo que pueda ayudar al hijo enfermo que tienen. Y estos niños concebidos así son los que se llaman bebés medicamento.
Más sencillo un bebé compatible, ¿no? Con
mucho más sencillo. Mucho más sencillo y además mucho más normal y más natural. Más,
yo creo que es más comprensible por todo
sí,
el mundo,
sí.
¿No? Mi hermano
sí, sí.
Es compatible
bebé
conmigo,
medicamento,
¿no?
Es un nombre feo, en mi opinión.
Doctor, por su experiencia, ¿existen cada vez más casos de abortos de repetición?
No sabría decirte, tendríamos que mirar algún estudio que hubiera. Hay más casos de aborto, pero porque ahí se retrasa la maternidad. Entonces, como dije antes, se acumulan anomalías cromosómicas y eso hace que en ocasiones haya embarazos, haya implantaciones, pero esos embarazos no evolucionan y se produce una interrupción natural del embarazo, un aborto. No tengo datos de que haya más, pero sí que lo vemos más frecuentemente, pero porque la edad de la maternidad se retrasa mucho.
No, más que nada porque yo también todos hemos oído, ¿no? Nuestras abuelas, que muchas han tenido muchos hijos y anda que no tienen abortos, ¿no?
Sí, también habría que pensar a qué edad empezaron las abuelas a tener los hijos.
A tener hijos, también es cierto.
Muchos de los embriones que se producen en la especie humana reproductivamente es poco eficiente. Entonces, muchos de los embriones que se producen no son evolutivos, no dan lugar a un embarazo evolutivo. Eso en cualquier edad. Conforme avanza la edad, pues es más probable que los embarazos no sean evolutivos.
Pues menos mal que no somos eficientes, que somos la suprema cadena, ¿no?
Sí, pero somos supremos.
La supremacía.
Nos reproducimos mal, pero los que salimos,
tenemos
bastante fuerza.
Salimos fuertes, desde luego. Para poder hacer un DGP, doctor, un diagnóstico genético preimplantacional, a los embriones es necesario que la pareja, o sea, la mujer, se encuentre en un tratamiento de fecundación in vitro. Y, por tanto, me gustaría que nos hablara de una manera breve de lo que es la estimulación ovárica y la punción ovárica.
Como bien dices, para poder hacer un diagnóstico preimplantacional nosotros necesitamos analizar embriones y para tener embriones necesitamos tenerlos in vitro, necesitamos poderlos manejar y para eso los hemos tenido que fabricar nosotros. Entonces, una mujer cada mes produce un óvulo. Ese óvulo en las mejores condiciones produciría un embrión, pero eso para hacer todo el tratamiento que supone un diagnóstico preimplantacional es poco material. Entonces necesitamos hacer que una mujer produzca muchos óvulos en un ciclo. Para eso necesita una estimulación ovárica, necesita un tratamiento hormonal que haga que en vez de un óvulo crezcan muchos, alrededor de 12 en un ciclo. Esos óvulos crecen en el ovario y hay que sacarlos del ovario para poderlos manipular en el laboratorio. Manipular no, manejar. Mm. Manipular, se puede entender mal, es manejarlos,
claro, es
¿no?
manejar, ¿no?
los necesitamos tener en el laboratorio. Hay que sacarlos del ovario, y la manera de sacarlos del ovario es mediante una punción ovárica. Es una punción a través de la vagina que pincha los folículos que hay en el ovario y se aspiran. Uh-huh. Y caen en unos tubos, y nosotros los buscamos en el laboratorio, los recuperamos de ahí, los procesamos para que fecunden y den lugar a embriones viables.
Doctor, yo lo estoy escuchando y parece sencillo.
Bueno, así explicado es sencillo.
Me imagino que luego, claro, es muy complicado porque parece que es un profesional, pero que sencillo parece, ¿no? O
sea, sí, me has pedido que sea conciso en la explicación. ¿Sí? No hay.
No, pero que es fantástico, ¿no? Te le quiero decir que al final lo complicado que ha sido llegar aquí, pero que realmente si lo miramos desde ahora hacia atrás, lo sencillo que era.
La teoría es sencilla, la manera, claro, de aproximarse teóricamente, claro, a esto es sencilla. Hasta llegar a donde estamos ahora, que son medicamentos seguros, que los procedimientos quirúrgicos son muy breves, seguros, las técnicas son muy eficientes, hasta llegar aquí hemos tenido que pasar por muchas etapas. Ha habido que desarrollar los medicamentos, muchos,
claro,
ensayos.
Claro, sí, por eso le decía, ¿no? Que viendo ahora desde, mirando para atrás.
Claro,
desde
siempre
ahora,
suele,
¿no?,
pasar así. Cuando ya haces una cosa de corrido, dices, sí, ¿y cómo no era capaz de hacer esto yo, sí, antes, cuando, sí, no sabía, ¿no?
Es alucinante. Pues, la verdad es que es maravilloso lo de la ciencia. El otro día estaba viendo un programa de antropología y nos enseñaba una piedra redonda y lo que es la piedra con forma de punta de lanza. Y nos decían, para llegar aquí han sido 3 millones de años. De la punta de lanza al móvil han sido 15.000 años. Es alucinante,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, pues así es.
Doctor, los pasos para hacer el DGP en cada uno de los embriones que nos comentaba antes, imagino que serán varios, ¿no? Yo tengo aquí algunos. Por ejemplo, la biopsia embrionaria.
La biopsia embrionaria es uno de los últimos pasos. Uh-huh. Todo empieza con la recuperación de los ovocitos del ovario, como hablábamos anteriormente.
Vale.
A partir de esos ovocitos, y con la ayuda de los espermatozoides, evidentemente, conseguimos fecundar los ovocitos y a partir de ahí crear los embriones.
Uh-huh.
Los embriones se mantienen en cultivo durante 3 o 5 días antes de hacerles la biopsia,
uh-huh,
preferentemente 5, y el día elegido para extraer una porción de ese embrión, se le hace un agujerito a la cápsula que rodea las células del embrión, que se llama zona pelúcida, y por ahí se saca una célula o un grupo de unas 5 células, depende del estadio del embrión, y es sobre ese tejido sobre el que se analiza la situación genética del embrión, o bien el número de cromosomas o bien algún gen que queramos ver.
Siempre asociamos la palabra biopsia cuando es algo malo y al final es una extracción, ¿no? Es una...
Sí, una biopsia es extraer una porción de tejido de un órgano o de un organismo determinado y analizar ese trozo de tejido e inferir que el resto de tejido al que no has tocado tiene la misma constitución que eso que has sacado.
Perfecto. ¿A qué le llaman ustedes el tubing o entubado?
Bueno, el tubing es que para hacer el análisis de los cromosomas o de los genes del tejido biopsiado necesitamos hacer unos procesos de biología molecular que necesitan hacer muchas copias del ADN que hemos obtenido y luego buscar aquellos genes que queremos realmente estudiar. Y ese proceso de amplificación del ADN se hace en un tubito muy pequeño, que se llama, es un tubo Eppendorf, un tubito muy pequeño, y el tubing es el acto de meter el trocito que hemos biopsiado del embrión, la porción de tejido que obtenemos del embrión, en ese tubito.
Perfecto. ¿De ahí qué pasamos? ¿A analizar el ADN?
De ahí pasaríamos a amplificar ese ADN, a hacer muchas copias del ADN que tenemos ahí, porque en ese tejido que hemos obtenido del embrión podemos tener entre 1 y 10 células, no más. Tenemos que hacer muchas copias de ese ADN para luego buscar el gen concreto o buscar los cromosomas concretos que queremos estudiar, pero sobre una cantidad de ADN más grande que haga más fiable el estudio.
Doctor, ¿por qué sobreactuamos tanto los hombres cuando nos dicen que vamos a ser padres?
¿En qué sentido?
Pues que vas con tu mujer al ginecólogo y te dice, vas a ser padre, y ella lo tiene dentro, y de pronto nosotros, ¡oh! Lo vivimos como si lo tuviéramos dentro, me parece una sobreactuación.
Bueno,
¿no le parece?
No, en algunos casos sí, en otros es solidaridad real. Hay veces que sí es cierto.
Me ha gustado esa respuesta, solidaridad real. Eso es cierto. No, luego lo vas viviendo, ¿no?
Claro.
Pero al principio yo me acuerdo cuando a mi exmujer le dijeron que íbamos a tener mellizos, bueno, poco menos que yo no sé, y luego ya me paré a pensarlo, bueno, tranquilo. Tenemos mucho camino hasta que nace, ¿eh?
Es que, hombre, ellas lo llevan, lo gestan y ellas pasan, entre comillas, la peor parte, pero nosotros también tenemos una parte nuestra.
Hombre, tenemos
ahí,
una entonces, parte muy importante.
Siempre hace ilusión.
Evidentemente. Doctor, el DGP aplicado a la prevención de enfermedades hereditarias graves, me imagino que presentará algún beneficio en concreto. Decir que es de justicia, vamos, como siempre, decimos que esta parte está generada gracias a la colaboración de la Confederación de Sociedades Científicas de España, quien nos ha puesto en comunicación con usted y se lo queremos agradecer. Pero ¿cuál sería el beneficio más claro para la prevención de enfermedades hereditarias graves, ya que estamos en el programa de enfermedades raras?
¿Perdona, el beneficio?
El beneficio más claro que puede, en que ayuda esta técnica con respecto a las enfermedades hereditarias graves.
Hombre, yo creo que el beneficio... Sí, yo creo que el beneficio inmediato es que todo el mundo pueda tener acceso a descendencia sana, independientemente de que sean portadores de a veces enfermedades terribles, ¿no? Y en ultimísima instancia, pues a erradicar esa enfermedad. Pero bueno, esto ya es hablando de ciencia ficción, ¿no?
Ciencia ficción, ¿no? Luego tenemos, como siempre, en este tipo de cosas, detractores. Es un tema también con cierta ética o moral, según como cada uno vea la vida. Y el DGP para tratar la infertilidad y aumentar las tasas de éxito sí que da lugar a debate, ¿no?, entre defensores y detractores.
Sí, hay cierto debate, incluso en la comunidad científica, incluso entre los que nos dedicamos a la reproducción, hay cierto debate, no tanto con el DGP por enfermedades monogénicas para detectar genes anómalos, sino por la conveniencia o no de hacer un análisis cromosómico de los embriones en determinadas circunstancias, pues cuando alguien no consigue un embarazo y no hay una causa clara. Pero lo que es evidente es que la genética tiene mucho que ver en algunos cuadros de esterilidad y no está de más. En muchos casos conseguimos solucionar el problema analizando la genética de los embriones.
Hay unos beneficios claros del DGP, es evidente. Por ejemplo, la mejor selección embrionaria, ¿no?
El DGP es una herramienta de selección embrionaria. Los embriones, a la hora de hacer una transferencia de embriones en un tratamiento de reproducción asistida, se eligen en función de cómo se han ido dividiendo, que respeten unos parámetros de división que son los normales, una morfología adecuada. Y el diagnóstico preimplantacional nos permite mirar un poquito más, mirar un poquito dentro del embrión y decir cuál de todos esos, además de evolucionar correctamente, tiene una dotación cromosómica adecuada. Uh-huh. Luego es una herramienta de selección embrionaria efectivamente bastante potente.
¿Disminuye el riesgo de abortos?
Sí, sí, disminuye el riesgo de abortos claramente en los pacientes que tienen un riesgo previo de aborto. Pacientes que tengan un cariotipo alterado, disminuye dramáticamente el riesgo de aborto y en pacientes de edad avanzada también.
Por tanto, también habrá menos número de tratamientos de fecundación in vitro.
Porque se intente menos veces, ya que
claro,
se ha conseguido el embarazo. Sí,
claro,
sí.
Claro, claro. Al acertar, ¿no?
Sí, claro. Efectivamente, los pacientes que hacen un diagnóstico preimplantacional y consiguen un embarazo en la primera transferencia, pues se ahorran otras transferencias, se ahorran pasar por todo el proceso otra vez.
Y luego yo creo que hay también circunstancias que son como ratios intangibles, ¿no?, pero que para mí creo que son importantes, que son eliminar por ejemplo las incertidumbres, ¿no?, de si el embrión será bueno o malo, ¿no?, o no.
Sí.
Los estreses que produce eso, ¿no?
Sí, esto es especialmente evidente en pacientes que por ejemplo tienen embriones que han producido, hemos tenido la suerte que hemos tenido, por ejemplo, 5 o 6 embriones, se ponen el primero, no se quedan embarazados, se ponen el segundo, a lo mejor tampoco se quedan embarazados, y les quedan 4, ya llevan 2 mazazos anímicos con 2 test de gestación negativos o con 2 abortos, y entonces volverse a poner otros 4 embriones sin saber es duro. Entonces, hacer un diagnóstico genético de esos embriones y transferir el que por lo menos genéticamente esté bien ayuda bastante.
Claro, lo entiendo. El que sea un procedimiento invasivo, al final estamos manipulando el embrión, ¿podría ser uno de los inconvenientes del DGP?
Podría serlo, pero antes te voy a hacer una, si me permites, una pequeña matización. El DGP nunca es una manipulación genética del embrión, es simplemente una selección, es un análisis, vemos lo que tiene y en función de lo que tiene lo cogemos o no lo cogemos.
Perfecto.
Esto sí me parece importante.
Sí, es fundamental.
No hay ninguna manipulación genética del embrión.
Vale, sí, o sea que el niño no es que sale fuera negro y de pronto te aparezca chino.
No, para nada, bien. No hay ninguna. Perdóname.
El que sea un procedimiento invasivo.
Hombre, siempre que tocas un organismo vivo, hay un riesgo de perjudicarle, ¿no? Lo que pasa es que el riesgo aquí, en buenas manos, es pequeño. Y en España, como hablábamos antes, los biólogos de reproducción son bastante buenos y hacemos bastante bien las técnicas de reproducción, y el riesgo de dañar un embrión durante la biopsia es mínimo.
Doctor, ¿a qué llaman ustedes mosaicismo?
El mosaicismo es cuando dentro de un embrión conviven más de una línea celular, genéticamente hablando. Hay cuando el embrión se empieza a dividir, puede ser que en los primeros estadios de la división las células repartan mal la cantidad de cromosomas, entonces a unas células les van más cromosomas y a otros les van menos cromosomas. Y dentro del embrión esas dos líneas celulares conviven. Uh-huh. Esto es uno de los problemas del diagnóstico preimplantación, porque si cogemos una de las líneas erróneas y analizamos esas células y nos da que es sano, por ejemplo, y hemos cogido la línea sana, el resto del embrión podría no serlo. Entonces, por esto es mejor hacer una biopsia en día 5, que tenemos más células y el riesgo de un mosaicismo es muchísimo menor.
Doctor, imaginemos que le está escuchando mucha gente en casa. No imaginemos, eso es verdad. Y hay una mujer pues que va a dar el paso. Va a buscar a su doctor alcaide de cabecera. Y el diagnóstico genético preimplantacional, la verdad es que supone una complejidad añadida al proceso habitual de la fecundación in vitro, por lo que el coste económico me imagino que será superior. Es decir, ¿de qué estamos hablando?
Sí, el coste económico es mayor. Puede ser hasta un 50% más caro hacerse un tratamiento con diagnóstico preimplantacional que no hacérselo.
¿Estamos hablando de dos implantes de dientes?
No sé lo que cuestan los implantes de dientes, pero bueno.
¿1.500 euros cada implante?
No, más caro en total. Estaríamos hablando de unos 5.000 euros a lo mejor.
Pero estamos hablando de 5.000 euros para tener un niño.
Sí.
No para tener un diente.
Exacto, estamos hablando de 5.000 euros para hacer todo lo posible para tener un niño.
Para tener una descendencia.
El 100% de éxito no existe.
Claro.
En estas técnicas tampoco. Uh-huh. Esto también es honesto decirlo.
Y luego también yo creo que hay que decir, doctor, que el precio depende también de otros factores como la edad de la mujer, la técnica utilizada para el análisis. Es decir, me imagino que también según las circunstancias de cada uno, no es una tarifa plana.
No, nunca es una tarifa plana. De hecho, lo idóneo es hacer un tratamiento personalizado de cada caso. Nosotros en ReproFib estudiamos cada caso y le proponemos a los pacientes lo que mejor se les ajusta. El precio, efectivamente, con la edad puede variar, porque no es la misma cantidad de dosis de hormona que hay que darle a una mujer más mayor que una mujer más joven. El número de embriones a analizar también varía el precio. Uh-huh. Y la técnica.
Doctor, si yo fuera la madre de la película de Mujercitas y estoy harto de Mujercitas y quiero tener un niño, ¿puedo elegir el sexo?
Técnicamente sí, pero legalmente no.
Técnicamente
en España
sí,
no
pero
se
legalmente...
puede. Técnicamente sí, es muy sencillo.
¿Se puede hacer un DGP a través de la Seguridad Social?
Pues sí, yo creo que en todas las comunidades la Seguridad Social tiene algún centro de referencia en el que te pueden hacer un diagnóstico preimplantacional si está indicado.
¿Desde cuándo llevamos? Esta es la última pregunta, Antonio. Qué rápido se pasa, ¿eh? Espero que volvamos otro día.
Ojalá, sí.
Y volvamos a hablar de esto o de lo que usted me proponga. Pues se me ha ido la pregunta que le iba a hacer. Ah, bueno, sí. La recomendación clara y hay que hacerse esto. No duden ustedes. ¿Por qué una mujer que esté en una duda tiene que dar el paso? ¿Por qué? No una mujer, una pareja.
¿Para hacerse un diagnóstico preimplantación?
Sí, sí.
Está claro que si hay un riesgo genético para la descendencia evidente, como es tener una alteración génica de algún gen, es necesario hacerse un DGP. No hay que dudarlo ni tenerle miedo. si se lleva intentando conseguir embarazo durante mucho tiempo y pasamos de los 35 años incluso sin llegar a los 38, puede ser también recomendable hacerse un diagnóstico preimplantacional sin mucho miedo. Cuanto más joven se intenten, más embriones habrá y más probabilidades habrá de encontrar embriones sanos.
Doctor, pues ¿usted juega al parchís?
Hace mucho, no mucho, pero...
Pues le vamos a hacer un regalo.
Ah, ¿no? Bueno.
Que es su cumpleaños y bueno, pues un placer que esté con nosotros y que celebremos su cumpleaños con usted. Vamos a ponerle un poquito y ya vamos llamando a nuestra segunda invitada. Antonio, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Pues la verdad es que, ¿qué decir? Un encanto del doctor Antonio Alcaide. Me alegro que haya pasado su cumpleaños con nosotros. Bueno, su cumpleaños, un ratito de su cumpleaños con nosotros. Nuestra segunda invitada es Nuria Garrido Cuenca. Ella es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, es patrona de la Fundación Española de Mastocitosis y además es asesora jurídica de la Asociación Española de Mastocitosis. Apreciada señora Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un placer volver a verla. Bueno, volver a verla, volver a escucharnos.
Sí, nos hemos visto alguna vez, pero no.
Bueno, nos conocimos, nos es verdad, la profesora Garrido y yo nos conocimos en Sevilla, en una historia que compartimos juntos. Y hoy vamos a tener la fortuna de hablar con una de las personas que más sabe de las redes europeas de referencia de enfermedades raras. Como jurista que es y además por su trayectoria vital, pues está muy metida en enfermedades raras, ¿verdad, Nuria?
Sí, así es. Bueno, pues la verdad es que mi trayectoria vital y mi trayectoria personal van muy unidas en este aspecto, porque, bueno, pues yo me dedico al derecho público y en concreto al derecho administrativo, y cuando nació mi hija, Carolina, que va a cumplir ahora 15 años, bueno, pues nació con una enfermedad rara, con una mastocitosis, que tiene esa catalogación, y a raíz de ahí y a raíz de todos los problemas que hemos tenido que vivir, que van implícitos a cualquier enfermedad rara, desde el acceso al diagnóstico, qué es lo que pasará, dónde me voy ahora, me derivarán, no me derivarán, qué medicamentos tendrá, se curará, no se curará, todo lo hemos vivido, lo puedo decir. Y, bueno, pues el nacimiento de mi hija y todas estas cuestiones fueron las que me llevaron a dedicarme o a especializarme en una rama del derecho público, que es justamente el derecho sanitario, y en concreto, pues en las enfermedades raras.
Siempre que hablamos de mastocitosis, Nuria, siempre, siempre, siempre le envío un saludo a nuestro común amiga Inma Burguera y a mi buen amigo Luis Escribano Mora.
Vaya.
Al doctor, siempre lo hago. Bueno, señora Gallardo, la primera medida común en el ámbito europeo, yo creo que nos tenemos que ir al año 1999. Es un documento del Parlamento y del Consejo que se consensúa en aquel momento sobre, dígame, una base principal.
Pues lo primero que se hace es decidir qué van a ser las enfermedades raras? O sea, ¿cuándo se va a considerar, por lo menos en toda Europa, cuál es la prevalencia que va a determinar que una persona con una enfermedad pues tenga una enfermedad rara? Y eso es lo primero que se hace, ¿eh? Establecer que va a ser menor de 5 de cada 10.000 personas en la Unión, este es el enfermo raro. Y a partir de ahí vamos a establecer una hoja de ruta para intentar solventar los problemas o la atención sobre todo sobre estas patologías.
Nuria, al fragmentarse el debate entre la multitud de patologías, en vez de reconocer y afrontar las contingencias comunes a todas ellas, ¿no habrá desatendido el problema?
Efectivamente. Yo creo que ese ha sido uno de los principales problemas que hemos cometido, que se está intentando ahora solucionar desde en los últimos años y sobre todo a raíz de esta, justamente de la política por la que me llamas, que es la política de redes europeas de referencia, porque yo creo que lo que tendríamos que haber hecho era ver, analizar y dar solución a todos los problemas que hay comunes en todas ellas. Porque es así, hay muchos problemas que solucionar en todas esas enfermedades. Cada una, incluso cada una de las enfermedades, puede ser, puede tener muchísimas manifestaciones. Con lo cual, incluso de una sola enfermedad, si nos fuéramos, por ejemplo, a la base de datos de Orphanet, voy a poner el ejemplo de mi enfermedad, pero ocurre con otras muchas, nos encontraríamos con que esta misma enfermedad, la mastocitosis, tiene al menos 8, 10 manifestaciones distintas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta enfermedad en concreto tiene esas manifestaciones, pero además afecta a varios órganos. Es lo que le pasa además a multitud de enfermedades raras, que son multisistémicas y afectan a muchos órganos y producen patologías muy diferenciadas. Si en vez de centrarnos en el foco de una determinada enfermedad y una determinada patología, nos hubiéramos centrado en cuáles son todos los problemas comunes, que como digo, hay muchos, habríamos avanzado antes y mucho mejor.
Es decir, que usted ha identificado, creo, que una de las problemas barra necesidad a resolver, que sería las carencias en la necesaria atención integral y multidisciplinar, ¿no?
Sí, ese es, además, yo creo que ese es uno de los principales problemas que se plantean en nuestro Sistema Nacional de Salud.
Luego, señora Garrido, nos encontramos con, esto creo que es bastante lógico, ¿no? La dispersión geográfica y reducido número de afectados a los efectos de asistencia, ¿no? Claro, aquí el problema, respecto a esta dispersión, me imagino que habrá una solución, ¿no? Y una solución óptima pasaría por establecer medios de información y comunicación coordinados, ¿no? ¿Y cómo está este asunto?
Bueno, pues este es otro de los asuntos que plantean bastantes problemas. En realidad, la solución está ya en una ley, que es la famosa Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que es una ley del año 2003, donde se establecen 6 garantías mínimas que son para todos los ciudadanos, independiente del lugar en que residen. Esta ley justamente se hace a raíz de cuando se culmina, digamos, el proceso de descentralización que vivimos en nuestro estado en comunidades autónomas. Entonces, en esa ley de cohesión y calidad, que se dice, hay que conseguir una serie de garantías en un modelo descentralizado de salud para cualquier paciente, independientemente de su lugar de nacimiento y sobre todo de residencia. ¿Cuáles son esas garantías? Se dice, son accesibilidad, movilidad, tiempo, información, seguridad y calidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que determinadas enfermedades, determinadas patologías tienen unas necesidades especiales, con lo cual surge el concepto de centros, servicios y unidades de referencia, que se conciben como unos centros especializados que van a justamente paliar ese déficit de inequidad que puede producirse ante la falta de atención especializada sobre muchas patologías y en concreto y especialmente para las enfermedades raras. Unas enfermedades raras que requieren, por supuesto, pues una concentración de recursos, unos conocimientos no especializados, especializadísimos y que además tienen una baja prevalencia. ¿Qué es lo que le pasa a estas enfermedades? Pues muchas cosas, pero tres cosas principales. Primero, hay una ausencia de conocimiento especializado. Hay inexperiencia en el tratamiento, hay escasez de investigación y también hay, por supuesto, derivado de todo ello, escasez de información, que es lo que provoca inequidad en todo el proceso por el que debe pasar un enfermo raro. Uno de los temas es justamente lo que tú me decías, la información. A ver, a mí no me sirve de nada que en la página del Ministerio de Sanidad haya una página dedicada a las enfermedades raras donde se me establece el procedimiento de designación de los centros de referencia, se me diga los que hay y se establezca además, ahora esto es lo último, pues cuáles son las redes europeas de referencia. Ya, pero ¿y con eso yo qué hago? No puedo hacer nada. Menos mal que existe un servicio de información en CEDER, es el conocido como SIER, que tú puedes llamar como enfermo raro y que te den una información, digamos, más integral, en esa idea que hablábamos al principio de integral. O sea, me acaban de diagnosticar esto, ¿y ahora qué? Porque es que ni mi médico sabe qué es lo que puede hacer conmigo. Pero, desde luego, por supuesto, el éxito de CEDER en esta iniciativa, pero falta un modelo de información a nivel general. Pero ese modelo de información a nivel general, aunque está también previsto en una norma, que es del año 2015, el sistema de información sanitario, se vuelve a encontrar con nuevos problemas cuando estamos ante enfermedades raras. Enfermedades raras, que todos lo sabemos, en tu programa se ha dicho mil veces, hay más de 7.000 enfermedades raras. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no todas tienen un registro, digamos, una calificación, un número. Y eso, en un sistema sanitario, el que esté registrado, que tenga una codificación, que eso aparezca en todos los sistemas informáticos, es fundamental. ¿Cómo avanzamos en el registro? Pues teníamos un registro estupendo, que era el registro de enfermedades raras del Carlos III. Era un registro complejo, ya lo explicó el otro día mi amigo Óscar. Es un registro complejo con esa base, por un lado, para la investigación y, por otro lado, poblacional, para saber qué es lo que deben hacer las autoridades sanitarias para planificar los problemas que plantean las enfermedades raras. Pero, pues se decide hacer un nuevo registro nacional. Llevamos con él desde el año 2015, parece que algo se ha avanzado, pero todavía no tenemos ese registro. Y
Nuria,
han pasado ya tres años.
Nuria, vamos a centrarnos un poco porque nos está haciendo una especie como de tesis doctoral de todo el tema de las enfermedades raras y se nos van a perder un poco los oyentes. Algunas veces cuando hablo con personas como Nuria, profesionales como Nuria, que no solamente son profesionales y tienen conocimiento profesional de este asunto, sino que también tienen un conocimiento personal, pues la verdad es que lo viven y lo explican de otra manera. Y la pasión con la que ustedes lo cuentan, la verdad es que para mí es... ¿Qué les voy a decir? Se lo agradezco muchísimo, Nuria. Pero también es verdad que desde el programa tengo que intentar poner un poquito, ordenar la casa, porque ¿sabes qué pasa, Nuria? Y te voy a tutear un minuto y vuelvo otra vez con el usted.
No,
que gracias a Dios, Nuria, tenemos muchos oyentes que no tienen relación directa con las enfermedades raras y que gracias a este programa las están conociendo. Y tienen que también entender un poquito las cosas desde abajo. Y no dar por hecho que todos lo saben. Entonces, vamos a seguir un poco con el guión que teníamos usted y yo pactado. ¿Le parece? Venga. Hay algo fundamental, Nuria, que se ha producido en el año 2011, o por lo menos en el documento fantástico que usted me ha remitido, que es los derechos de los pacientes a una sanidad transfronteriza, ¿verdad?
Sí, es una directiva comunitaria que supone, bueno, pues un gran reto, que es la posibilidad... especialmente para el casos de patologías como las nuestras o otras también muy complicadas, en la que la idea es conseguir la idea de una ciudadanía sanitaria europea, es decir, que yo, independientemente del país que viva, pueda tener derecho a el mejor tratamiento en el mejor centro de Europa, independientemente, como digo, del país que sea.
Vale, pero esto no haría, por ejemplo, efectos prácticos. Uh-huh. Usted tiene una hija que convive con mastocitosis. Uh-huh. Usted coge un avión ahora mismo y se va a Francia o se va a Inglaterra y necesita a su hija ser atendida. ¿Y qué dificultades se encuentra o qué facilidades se encuentra?
Pues siento decirlo, pero las dificultades son enormes.
Bien.
Había muchas posibilidades. A ver, voy a intentar ser sencilla al explicarme, ¿vale? Bueno, cuando, no solo en materia sanitaria, sino en otras muchas materias, pues hay, digamos, una cesión de competencias a la hora de regular para Europa. Cuando Europa regula, por ejemplo, las enfermedades raras o esta asistencia transfronteriza, es porque se ha dado cuenta de que hay determinados problemas que se pueden solucionar mejor a nivel nacional con la cooperación, colaboración de todos los estados, que a nivel nacional, por cada uno de los estados, exclusivamente. ¿Qué es lo que dice la directiva? La directiva es una norma comunitaria que establece unas pautas, pero después le deja a cada Estado miembro, a cada Estado, que de acuerdo a su propia organización, que cada Estado nos organizamos de una forma, pues unos somos más descentralizados, otros menos, tenemos incluso nuestros centros de referencia de una forma o de otra. Bueno, pues lo que hace la Unión Europea es dejar cierta discrecionalidad a los Estados miembros para que eso lo regulen. ¿Qué es lo que hace nuestro Estado? Pues traspone, que es el término jurídico, traspone, nos trae la directiva y la pone en una norma jurídica a nivel estatal. En esa transposición, nuestro Estado, pues yo debo decirlo, creo que ha sido muy corto de miras.
Porque todavía no está publicada la norma, ¿no?
Sí, sí, sí está publicada.
¿Está publicada?
Norma, sí, es una norma del año 2014, pero lo que ocurre es que de entre las posibilidades que tenía a la hora de transponer esa norma comunitaria, pues lo que hace es transponer la forma más restringida de acceso a cualquier servicio de la Unión Europea. Porque ¿qué es lo que pasa? Que yo no me puedo coger mi avión, como tú decías, e irme, sino que yo primero tengo que pedir una autorización en mi centro sanitario. Esa autorización tendrá que pasar después, derivarse después, a la autoridad competente estatal, es decir, al ministerio. Si me consigo esa autorización, entonces me dirán, muy bien, váyase usted, pero yo le voy a reintegrar los gastos cuando usted vuelva. Con lo cual, si se dan cuenta, es todo una serie de cortapisas. Vamos a ver, si yo tenemos muchísimos problemas, los seguimos teniendo, incluso aunque ahora ya nuestro centro de referencia sea centro de referencia nuestro Instituto de Mastocitosis. Aún así, hay problemas de derivación desde unas comunidades a otras.
Dentro
para
de
verla
España.
En el centro principal, en el único que hay en España para tratar la mastocitosis. Y aún así, el otro, ayer mismo, estaba redactando un escrito para una paciente, además con problemas graves, que vive en Sevilla y que en su hospital decían que la podían tratar perfectamente y que no le iban a dar la derivación. Me pregunto yo, si eso ya es complicado, imagínese la complicación de decirle no, es que además quiero que me lleven a este sitio de Alemania. Bueno, espérate, primero voy a tramitar la autorización en mi comunidad autónoma, después la voy a tramitar en el ministerio, veremos si me la consiguen y después váyase usted y páguese los gastos.
Y Nuria, para entender también un poco, y me imagino que no será fácil tramitar esas solicitudes que usted me está diciendo, ¿no?
Pues la verdad es que...
O sea, para una persona, me refiero no para una sí. persona como usted, con unos estudios universitarios, uh-huh. pero para una persona, pues normal, una uh-huh. familia normal, el entender cómo se hace esto, cómo se tramite y demás, no tiene que ser nada fácil, ¿no?
Pues es algo muy complicado. En realidad, quien debía hacerlo era primero el especialista de atención especializada que debería facilitar todos los trámites y dar la información precisa al enfermo y, por supuesto, después el gestor sanitario, digamos ya el órgano político, ¿vale? El órgano político administrativo que lo tramitara sin mayores problemas, sobre todo cuando hay ya un centro de referencia reconocido y tú tienes un diagnóstico de una enfermedad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues problemas de información. Nuestros profesionales en muchos casos no saben ni qué hacer. Hay un sistema que es un poco complicado y sobre todo demasiado burocrático, que es un sistema, el denominado SIFCO, S-I-F-C-O, ¿no? Que es mediante el que se gestionan todos los casos de derivación de pacientes para ser atendidos en un centro de referencia. Ese sistema lleva una burocracia enorme. Los médicos están hartos, porque este es uno de los problemas que se nos plantean también en materia de gestión de las enfermedades raras. Una vez que se ha diagnosticado, entonces empieza un trámite burocrático y administrativo, un peregrinaje, digámoslo así, que es, yo diría, incluso más penoso y más doloroso que el peregrinaje que muchas veces tenemos que pasar para llegar a que se nos diagnostique nuestra enfermedad. Esta es una de las cosas, perdón un segundo, muy rápido. Esta es una de las cosas que en unas jornadas que estuve justamente para, pues dar las noticias sobre que habíamos entrado en las redes europeas de referencia, en el Estado español, etcétera, vendido con mucho éxito, como un gran éxito. Esto es una de las cosas que decían fundamentalmente todos los profesionales que estaban, cuyos centros habían sido seleccionados para formar parte de una red de referencia. Es decir, hay también que tener en cuenta que la gestión burocrática es muy complicada y el Ministerio tiene que tenerlo eso en cuenta, porque un profesional está justamente para diagnosticar, atender al paciente, investigar, formar a otros profesionales, pero no para rellenar papeles que son muy complicados.
Nuria, ¿qué es exactamente un centro de referencia?
Pues un centro de referencia no solo hay de enfermedades raras, de hecho los de enfermedades raras se empiezan a designar a partir del año 2015, son centros especializados para tratar problemas con una complejidad mayor de lo normal, donde hay especialistas que se dedican justamente a unas determinadas patologías, que necesitan un personal especializado, pero también unos medios y unas tecnologías especializadas, y sobre todo se trata de concentrar todo el conocimiento y la experiencia que haya sobre esas determinadas patologías que no son conocidas por todo el mundo, ni que todo el mundo sabe tratarlas, en un centro. Y que ese centro sea de referencia, como su nombre indica, para todo el Sistema Nacional de Salud.
¿Tiene alguna? ¿Es exactamente lo mismo que un CESUR o los CESURES tienen diferencias?
El calificativo es ese, centro, servicio, unidad de referencia. Perfecto. Porque puede ser o un centro concreto o una unidad dentro de un hospital, pero el nombre, el calificativo es centro, CESUR, centro, servicio, unidad de referencia.
¿Cuántos hay en España?
Pues creo que tras la última decisión, que la última designación que se produjo en junio de 2017, 254.
¿Cuántos hay en Francia?
Pues, si lo sabe. No sé exactamente todos los que habrá, pero yo pienso que debe haber muchos más, porque
más,
por ejemplo,
más o menos y más concentrados.
Es un sistema distinto, porque nosotros hemos adoptado un sistema de centro de referencia por patologías muy concretas. Por ejemplo, quemados críticos, aunque no sea una enfermedad rara, mastocitosis, una patología concreta, en vez de por grupos de enfermedades.
¿Y usted qué considera? ¿Que sería mejor la otra manera?
Pues vamos a ver, si tendemos a hacer realidad este concepto de red europea de referencia como red que coordina a todos los centros especializados en determinadas enfermedades, yo creo que tendríamos que ir a ese concepto de grupos de patologías.
Nuria, ¿qué años tiene su hija?
Pues va a cumplir 15 en mayo.
¿En estos últimos 15 años ha visto cambiar mucho a favor?
En materia de enfermedades raras, de su patología,
de lo que estamos hablando, el número de forma de asistir a las personas, de ayudas, de, no sé, en general.
Bueno, pues vamos a ver, yo siempre lo digo, creo que mi hija o los enfermos con mastocitosis, pues somos unos privilegiados. Somos unos privilegiados porque tenemos un centro de excelencia en el Hospital Virgen del Valle, aquel que
está en Toledo, ¿no?
Sí, que está en Toledo, en mi comunidad autónoma además, que bueno, fue quien ideó el Luis Escribano.
Efectivamente.
Que cuando a él lo jubilaron, lamentablemente...
Lo jubilaron, pues, usted lo ha dicho.
Lo jubilaron, sí. Aquí hemos pasado por algunas cosas lamentables, pero bueno. Cuando a él lo jubilaron, pues tomó su relevo uno de sus principales discípulos, que es el doctor Iván Álvarez Tous, y que es una eminencia también. Ya no solo a nivel nacional, sino internacional. Le acaban de dar un premio por su tesis. Ha estado entre las 10 mejores tesis de España. Y desde luego los avances que se han producido en el tratamiento de nuestra enfermedad son, si me permite decirlo, espectaculares. Ello ha sido posible pues gracias a esa existencia de lo que ahora es centro de referencia, pero que fíjese lo que son las cosas. Nosotros estábamos reconocidos, en la unidad de mastocitosis estaba reconocido como centro de excelencia a nivel europeo. Te metías en cualquier página de la Unión Europea, en Orphanet, que vosotros la conocéis también y también habéis hablado tanto de ella, y aparecía como el centro de referencia ya no solo a nivel nacional, sino incluso europeo. ¿Es creíble que hayamos tenido que esperar tantos años, más de una lucha de casi 15 años, que es cuando yo empiezo con todo este tema y ya había precedentes, para que seamos de verdad centro de referencia, o sea, para que el ministerio nos coloque el cartelito de centro de referencia?
Uh-huh.
Y esto es un problema. Esto es un problema. Porque si queremos formar parte de las redes, cualquier centro que quiera formar parte de las redes europeas de referencia, primero tiene que tener el cartelito colgado de centro de CESUR a nivel nacional. Y eso no es tan sencillo.
Y una pregunta, Nuria. ¿Puede ocurrir que en España haya un centro de referencia aceptado y en Alemania no, sobre una enfermedad? ¿O en Alemania, en Alemania haya y en España no? Sí, ¿verdad?
Sí, claro.
O sea que ¿y por qué en unos sitios, por ejemplo, me imagino que habrá enfermedades o patologías concretas que están esperando alcanzar ese rango como agua de mayo, ¿no?
Uf, pues claro, muchísimos. Vamos, yo ya os cuento. Nosotros, pues te digo, desde que nace mi hija, vamos, 14 o 15 años luchando por esto. Pero claro, es que depende al final de criterios políticos, de rentabilidad, de prioridades, y al final pues lo que resulta es que hay muchos centros que reúnen todas las características de un centro de referencia, pero sin embargo no les ha llegado el momento administrativo, digamos, y las leyes y las normas pues muchas veces son muy importantes, y si no se cumplen, pues por ejemplo nosotros no pudimos acceder a esa convocatoria.
Nuria, nos vamos a tener que ir, pero
qué pena, quedan muchas cosas por hablar.
Es lo que le voy a decir, es que como quedan muchas cosas por hablar, vamos a generar otro programa cada X tiempo con usted, porque además nos va a poner al día con lo que está ocurriendo por Europa, ¿no? Y lo vamos a enfocar el próximo día sobre las últimas novedades, lo más calentito. Pues Nuria, muchísimas gracias.
Pues nada, yo de todas formas no quiero dejar una idea, de pesimismo. Creo que esta política de redes europeas de referencia es un gran éxito de todos los estados, y creo que tenemos, por lo menos en nuestro país, muchos centros que pueden concurrir a esas convocatorias de redes europeas de referencia con lo que suponen, y tenemos que esforzarnos y seguir siendo pioneros como lo hemos sido hasta hace poco en materia sanitaria.
Pues ya han escuchado ustedes, y sobre todo si por ahí nos están escuchando personas con capacidad decisoria, capacidad política y ganas de cambiar las cosas, qué mejor que hacer caso a personas como doña Nuria Gallardo. Nuria, un abrazo muy fuerte, muy buenas tardes.
Muchas gracias y gracias por la labor que hacéis. Un saludo. Buenas tardes,
hasta luego.
Adiós.
ariane we kuvirwa nemurume andwa zvino naboyo wegushinga uzaore boyo ganderia mariane we uzaore boyo ganderia mariane we mariane we ganderia mariane we
Son las 2 de la